Ana Malacalza, integrante del observatorio, que nos va a contar un poco mejor qué han podido ver en este informe del 2015. Laura Ana, ¿nos escuchás?
Sí, los escucho. Muchas gracias por el llamado.
Bueno, muchas gracias a vos por darnos una parte de tu tiempo.
Está muy bien. Mira, en realidad es un adelanto del informe porque nos parecía importante en el contexto del último femicidio que había ocurrido, que es el de María Belén, que ocurrió en el Departamento Judicial de Pilar, que vuelva a poner en evidencia algo que nosotros venimos observando y registrando desde hace mucho tiempo. Yo diría que desde el observatorio también muchas organizaciones no gubernamentales que trabajan y abordan la problemática de la violencia contra las mujeres lo vienen identificando, la ineficacia del Estado de poder hacer cumplir las medidas de protección que dicta la justicia, ¿no? En realidad es como tratar de explicar qué es lo que está fallando en el sistema de protección y de atención para que estos femicidios sigan ocurriendo y que esta sensación de impunidad que hay frente a las denuncias de violencia que sienten las mujeres y que sienten sus familiares encuentren alguna explicación. Nosotros identificamos que hay fallas estructurales en el sistema de abordaje de la problemática. Esto es, una de las fallas estructurales es la articulación entre la justicia y el ámbito de las fuerzas de seguridad. Y ahí lo que identificamos es que una vez que la justicia dicta las medidas de protección, sobre todo la justicia del fuero de familia, los juzgados de paz, la justicia familia, y en muchos casos también el ámbito penal, en principio la justicia no hace un seguimiento de si esas medidas fueron efectivizadas o no, fueron cumplidas o no. No tiene ningún mecanismo que esté monitoreando si efectivamente las medidas se están cumpliendo. Y en segundo punto, cuando estas medidas se ordenan sin un monitoreo por parte de la justicia, es muy difícil de hacerlas efectivas porque la mujer queda sola, digamos, con el papel que emite la orden de protección, porque cuando llama a las fuerzas de seguridad para que vengan al lugar frente a un incumplimiento de una medida, por ejemplo, como la exclusión del hogar o una medida perimetral, encuentra muchas dificultades de tener respuesta por parte de las fuerzas de seguridad, porque no hay móviles, porque demoran en llegar, porque desprecian de alguna manera los riesgos en los que se encuentra esa mujer. Fue el caso del último femicidio, lo pone en evidencia, digamos, algo que ocurre en cientos de casos, que es cuando llega la policía al lugar, pacta, hay un acuerdo, parecería, con el agresor, de casi como un reto paternalista, de decirle, bueno, hasta acá llegaste, tenés cuidado con lo que vas a seguir haciendo, ¿no? Como casi una situación de complicidad entre las fuerzas de seguridad y el agresor, que pone a la mujer en una enorme situación de desprotección.
Y te quería preguntar si existe, ustedes, bueno, dan... entienden que todas estas partes están funcionando mal para que esto sea efectivo. ¿Vos creés que tiene que ver con que hay o no hay tal vez un plan sistemático de cómo atender estos casos? ¿O en realidad sí lo hay y lo que no funciona después es al momento de llevarlo a la práctica?
No, yo coincido con vos. No hay una definición de un plan integral de asistencia y protección. No hay acuerdos que se hayan pautado, digamos, convenios que se hayan pautado entre el ámbito de la justicia con las fuerzas de seguridad. Hay algunos ejemplos que se dan en determinados departamentos judiciales que frente a estas situaciones han acordado un protocolo de actuación. Yo recuerdo, digamos, hace poco la experiencia de la mesa local de Quilmes, que al observar lo mismo que veníamos observando nosotros, hizo una reunión con los ámbitos judiciales y de seguridad para establecer un protocolo de actuación. Hay esto, ¿no? Hay como respuestas de acuerdo a cada lugar, pero no hay una definición de política pública en el ámbito que abarque a toda la provincia, ¿sí? Digamos, no hay un protocolo de actuación que articule el Ministerio de Seguridad con la Procuración, con la Suprema Corte. Nosotros ahora pedimos una audiencia al Ministerio de Seguridad y nos vamos a ofrecer como un espacio para poder elaborar los lineamientos de ese protocolo en caso de que así lo definan, digamos. Hay que avanzar en articulaciones concretas que queden plasmadas en acuerdos, en convenios, en resoluciones, que después se pueda evaluar cuáles son las dificultades que aparecen, pero que queden de alguna manera plasmado con un lineamiento general para todos los departamentos judiciales y para toda la provincia. Si no, vamos a encontrar estos casos en las distintas denuncias que presentan las mujeres. Nosotros tenemos en el observatorio cerca de 900 denuncias, de las cuales, por estas cuestiones, ¿no?, de las cuales casi, yo te diría, el 90% marcan deficiencias en la articulación de las medidas de protección entre la justicia y las fuerzas de seguridad. O sea, ya es una dificultad estructural del sistema que es necesario, digamos, que se modifique a partir de políticas públicas.
Y bueno, ustedes señalan en el informe, por lo que vos contás, estas faltas por parte de las fuerzas de seguridad a la hora de atender estas problemáticas. En el caso de la justicia, además de la falta de articulación, ¿cuáles serían así las principales falencias que tienen para atender estas situaciones?
Mira, una de las cuestiones fundamentales que nosotros estamos observando es la falta de monitoreo, de evaluación de la justicia respecto a las medidas que ordena. ¿Se entiende? Digamos, se ordenan las medidas de protección, yo te diría, casi, digamos, en serie, ¿no? Sin evaluar cuál medida es la pertinente para la situación de riesgo que se está viviendo. ¿Se entiende lo que quiero decir?
Sí,
parece,
sí.
La ley dice que sugiere, enumera alguna de las medidas y dice cualquier otra medida que el juez o la jueza pueda disponer. Eso le da un ámbito de creatividad, de propuesta ampliada a la justicia para invocar otro tipo de medida de protección, que no sean las ya tradicionales utilizadas casi como si fuera mecánicamente para todos los casos. A veces es eso, ¿no? Se ordenan medidas que no están de acuerdo con la situación que fue descrita. El ejemplo también vuelve a ser el caso, el femicidio de Belén. Belén tenía, en el momento de ser asesinada, en su cartera una orden de exclusión de hasta 500 metros respecto al agresor, y el agresor estaba viviendo a 150 metros, ¿entiendes? Digamos, es una orden que sale sin tener en cuenta el contexto o la situación particular, y eso, digamos, genera como otro clima de desprotección, ¿no? Porque no son órdenes que estén de acuerdo a la situación particular denunciada, puede ser órdenes de exclusión del hogar cuando en las puertas de ese hogar es una puerta de chapa muy fácil de vulnerar, ¿se entiende? Digamos, o sea que la justicia toma medidas que no, a veces, en muchos casos, no están asociadas a la gravedad o a la descripción en particular de ese hecho.
¿Y crees que tiene que ver tal vez con una falta de interés o de conocimiento por parte de la justicia en relación a estos hechos? Porque lo que vos decís es como completamente descriptivo de la situación, ¿no? Por ahí, no al no analizar concretamente los casos, sacan fallos que son incumplibles casi, ¿no? Entonces, ¿cuál sería, por qué la justicia tiene estas sentencias? ¿Tiene que ver con un desconocimiento de la temática de violencia de género, con una falta de interés?
En muchos casos, en otros casos tiene que ver, yo te diría, digamos, es muy difícil hablar de la justicia en términos así como generales. Casi que habría que hacer como un análisis por departamento judicial y por juzgado o defensoría. Nosotros lo hemos hecho en Lomas de Zamora, en La Plata y el Mar de Plata, un análisis, digamos, como más exhaustivo. Y hay varios inconvenientes. En muchos casos, por desconocimiento, por falta de especificidad, diría yo, y por una sumatoria de prejuicios que aparecen en muchos magistrados y operadores judiciales respecto a la temática. En otro, cuando aparece la expertise, cuando aparece, digamos, de alguna manera un mayor conocimiento, ocurre que tienen faltas de recursos profesionales, ¿no? Digamos, los juzgados protectores acá en La Plata están recibiendo entre 40 y 50 denuncias por día y ni el lugar es el acorde, ni los equipos profesionales son todos los que se necesitan. Entonces ahí hay, digamos, un problema de falta de recursos y de tratar de fortalecer esos espacios. Después hay otros departamentos judiciales que tienen otras dificultades. En Lomas de Zamora, por ejemplo, en el ámbito de familia existe una sola defensoría. Entonces todas las mujeres se presentan a pedir una medida de protección sin una defensa particular, sin alguien que las esté defendiendo, ¿se entiende? Entonces hay muchos problemas que son posibles de identificar. Nosotros hemos hecho estos diagnósticos y ahora los vamos a hacer una presentación, por ejemplo, ahora en la Corte respecto a los juzgados de paz, las dificultades que tienen los juzgados de paz. O sea, los diagnósticos se pueden construir, se están construyendo, se identifican las problemáticas, se identifican los núcleos críticos, se identifican cuáles serían las posibles propuestas. Lo que falta en este punto son, yo insisto, insistimos con este punto, digamos, faltan definiciones políticas al respecto, ¿no? Vos nombrabas a 2 meses, ni una menos, ayer hizo 2 meses, no hemos conocido ni en el ámbito de la provincia ni en el ámbito nacional lineamientos de lo que ha sido un reclamo masivo, que es las definiciones de planes integrales de asistencia a protección nacionales y provinciales. No aparece el tema para nada debatido dentro de la agenda electoral. Así que lo que nosotros decimos es hay una falta de, digamos, reconocimiento político de la gravedad de la situación.
Sí, de hecho, acá en La Plata hacía tiempo que se venían pidiendo la declaración de emergencia de la violencia de género, ¿no?
Ya estuvo declarado. Fue declarada, digamos, hace 2 años ya está declarada la ley de emergencia y no hubo ninguna definición ni presupuestaria ni de temas de definiciones de planes integrales. Se presentan propuestas, pero que son muy acotadas. Conozco que hubo un proyecto de ley ahora que presentó el gobernador con la firma del ministro de Justicia para impulsar la capacitación obligatoria, incluso, digamos, en las situaciones prematrimoniales a los empleados públicos, pero eso debería ser, digamos, es un punto que uno puede reconocer como una decisión política, pero que no alcanza a abordar la complejidad y todas las dificultades que tiene el sistema hoy en la provincia para abordar la situación.
Claro. Bueno, y también comunicaron que van a tener un encuentro, o van a pedir un encuentro con el Ministerio de Seguridad bonaerense. ¿Cuáles son sus intenciones?
No, precisamente esto que te decía al principio, digamos, generar un espacio donde podamos manifestarle todos los obstáculos que nosotros hemos identificado y poder generar estos espacios de articulación con la justicia, propiciar, digamos, que desde la Defensoría del Pueblo se pueda generar una mesa de trabajo entre el ámbito de seguridad y la justicia para avanzar en resoluciones y en los protocolos que se necesitan para que las medidas de protección sean efectivas.
Y en este sentido, supongo que ya que ustedes ya lo tienen pensado hace mucho tiempo, ¿no? ¿Cuáles serían los principales lineamientos que deberían seguir estos protocolos para poder resolver el problema que hoy están teniendo las fuerzas de seguridad y la justicia, y además para poder hacer efectivo la atención a las víctimas de violencia de género?
Como distintos puntos. Hay un punto central para empezar a pensar, digamos, esta articulación que tiene que ver con los sistemas de registro. Las medidas que emite la justicia no aparecen registradas en las comisarías, en las dependencias policiales. Es la propia víctima la que tiene que llevar la notificación en mano, digamos, en un colectivo, en un remis o a pie, tiene que, una vez que obtiene la medida de protección, la tiene que llevar a la comisaría de su barrio y a la comisaría del barrio del agresor para que la policía se entere de que hay una medida de protección dictada en su cuadrícula. ¿Entiende? Desde eso inicial hasta cómo va a trabajar, cuál va a ser la disposición de personal o de equipamiento por parte de las fuerzas de seguridad cuando se denuncie un incumplimiento de una medida de protección. Pero partimos por lo básico, que es un sistema de registro que unifique, que tenga articulado lo que pasa en la justicia con lo que pasa en la policía, para que no sea la propia víctima la que tenga que estar generándose las artilugios para poder hacer efectiva una medida de protección. Desde allí a cuestiones más puntuales que tienen que ver con cómo va a comunicar la justicia determinadas órdenes de protección, cómo va a ser efectiva la policía el cumplimiento de esas órdenes de protección. Eso, digamos, hay que enumerarlo, debería estar enumerado para que se actúe de manera coordinada y de manera articulada en toda la provincia.
Claro, bueno, estos serían las principales medidas que deberían ponerse ya a disposición.
Exactamente, digamos. Después, eso es como en el inicio. Después me parece que merece toda una discusión, que es precisa darla, digamos, qué medidas de protección si las medidas de protección tienen que estar enfocadas en la activación, en la responsabilización de la propia víctima, como son los botones antipánicos, o hay que generar medidas de protección o medidas de protección que tengan que ver con el seguimiento de y de alguna manera el control o el monitoreo sobre las actuaciones del agresor. Porque también recae en la propia víctima tener que activar el botón antipánico y hacerse responsable ella de ejecutar las medidas para su propia protección. ¿Sí? Eso me parece que, nos parece que es un tema que se requiere de un debate serio, porque salimos con el tema que se compran botones antipánicos, que se disponen la actuación de estos botones antipánicos, pero todavía no hemos evaluado cuánto han sido efectivos o no, o si hay que evaluar otro tipo de medidas.
Bueno, Laurana, te agradecemos mucho la comunicación y te quería hacer una pregunta. ¿Cuándo va a estar completo y el informe y a dónde se puede revisar?
Sí, supongo que los adelantos están en la página de la Defensoría del Pueblo de la provincia. Nosotros suponemos que en octubre tiene que estar el informe completo, así que, bueno, veremos ahí entre septiembre y octubre poder presentarlo completo. Yo me quedo con... Para agregarte una cuestión más,
sí, porque
a veces me escucho hablar y nos escuchamos hablar sobre este tema y hay un punto que nos preocupa aclarar. Yo no estamos impulsando, digamos, que la única medida de protección que pueden tener las víctimas tiene que ver con la actuación de las fuerzas de seguridad, ¿no? Ese es un punto, digamos, claro, clave, pero no es el único punto, ¿no? Porque si no parecería que las únicas medidas de protección la puede dar la policía, y a veces tenemos esto, ¿no? La policía tiene toda esta enorme cantidad de dificultades. Hay espacios que en esto que vos me planteabas, ¿qué cuestiones tienen que decir estos protocolos? Es la necesidad de que la justicia también establezca mecanismos de articulación con organizaciones sociales, con organizaciones de mujeres, con instituciones públicas, ¿no? Para que sea esa red que tiene la propia víctima la que pueda generar también como unas medidas de protección y de prevención frente a las situaciones. ¿Se entiende? Digamos, no dejar esto exclusivamente en manos de las fuerzas de seguridad, ¿no? Me parece que es importante también, digamos, nos parece que es importante poder articular, digamos, esas medidas con otros espacios y con otras organizaciones que están trabajando en los territorios y que conocen de alguna manera o actúan como redes de protección para las propias víctimas, ¿no? Uh-huh. Pensamos en la escuela de los hijos, en la escuela donde puede ir ella, en la universidad, en las organizaciones sociales, en las organizaciones políticas, ¿no? Porque, digamos, es un problema, digamos, como pensarlo mucho más allá de la simple actuación de las fuerzas de seguridad.
Claro, y aparte siempre estas medidas también tienden a prevenir estas situaciones más que a encauzarlas cuando ya las violencias se ponen más graves, ¿no?
Exactamente.
Bueno, la verdad, entonces...
Era eso que quería aclarar, digamos, para no quedar en una... Porque no nos interesa, digamos, hay que hacer como... El tema de la violencia de género y de la violencia contra las mujeres muchas veces linda con cuestiones ideológicas más punitivas, menos punitivas, que nos parece importante poner a discutir, ¿no? A veces con el aumento de penas, con mayor policías interviniendo en estos casos, a veces suele ser, digamos, una línea difícil de transitar. Así que en eso nuestra posición es que las medidas de protección no queden exclusivamente en manos de las fuerzas de seguridad, sino en otras articulaciones que se puedan hacer.
Bueno, muy interesante y muy claro también todo esto que venís explicando y contando sobre el informe. Así que te agradecemos mucho el tiempo y, bueno, cuando esté el informe completo seguramente nos volveremos a comunicar.
Muchas gracias a ustedes, muy amable.
Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Hablábamos con Laurana Malacalza, integrante del Observatorio de Género de la Defensoría del Pueblo bonaerense, que publicaron este adelanto del informe sobre violencia de género, el informe 2015, que van a estar presentándolo completo en octubre, nos decía Laurana. Y bueno, el adelanto surgió por el femicidio de María Belén Morán.